Feli, una pregunta. ¿Cuántos días te podés ir de vacaciones y que las empresas sigan funcionando a la perfección?
Buena pregunta, y es lo que todo dueño de empresa le gustaría saber, ¿no? Y hay que hacérsela de forma real, ¿no? Siendo sincero con uno mismo. ¿Sí? Yo, en particular, el año pasado me pude ir 3 meses, pero como que hubo 2 meses que trabajé. Así que estuve libre nada más un mes.
Ok, la respuesta sería un mes, que es bastante bien, bastante más que el promedio. La mayoría de la gente, y les invito a los que están escuchando a hacerse esta pregunta, a ver cuántos días se pueden ir de vacaciones y que su empresa siga funcionando. Piensen un segundito. En general, las respuestas son un día, 5 días, una semana, o me voy una semana, pero tengo que estar con el WhatsApp todo el tiempo. Entonces, la pregunta esta es para entender si realmente le van a poder dedicar tiempo estratégico o al marketing y las ventas, que es lo que hablamos en estos episodios. Porque si ustedes no pueden ni siquiera ir a regar el pasto sin que les explote el teléfono, ¿cómo van a hacer para dedicarle un buen porcentaje del tiempo al marketing y las ventas, que es de lo que estamos hablando acá? Entonces, nosotros asumimos en todo el resto de los episodios que ustedes tienen algo de tiempo para dedicarle a esto. Pero si no lo tienen, vamos a hablar un poco de cómo sistematizar su negocio para poder tener más tiempo, para poder dedicarle un 20, 30, 40% al marketing y las ventas y, por qué no, para irse de vacaciones unos días extras.
¿Estás implementando estrategias de marketing y ventas, pero los resultados nunca llegan? ¿Has probado campañas en Instagram, en Google, en LinkedIn y nada parece funcionar? ¿Y para colmo, trabajas con una agencia pero sientes que no entienden en profundidad tu negocio? Llegó el programa Marketing Simple, menos likes, más ventas, donde aprenderás cómo profesionalizar, delegar y escalar las ventas digitales de tu negocio. Ya hemos ayudado a más de 1000 empresas a crecer sus ventas y la tuya puede ser la próxima. Te invito a que vayas a la descripción de este episodio y agendes una llamada hoy mismo.
Hola emprendedores, ¿cansados de que el marketing suene como si fuese física cuántica? Estás en el lugar correcto. Bienvenidos a Marketing Simple, el podcast que te muestra cómo a través del marketing puedes generar resultados increíbles sin necesitar grandes conocimientos. Olvídate de las complicaciones y sumergite en un mundo donde el marketing se vuelve accesible, claro y sobre todo práctico. Así que ponete cómodo, abrí tu mente y prepárate para cambiar tu perspectiva sobre el marketing. Es hora de aprender a volar alto con Marketing Simple, el podcast que desafía lo establecido y te da el poder para conquistar el mundo empresarial. ¡Comencemos!
Creo que es importantísimo esto. Yo creo que el marketing en todas las empresas es el área vital, es el área por el que todo empieza. Es el área que trae las primeras consultas para que después se conviertan en prospectos, para que después terminen siendo ventas, que esas ventas terminan siendo en pedidos, entregados y fabricación y materia prima, etc. Y es lo que trae dinero, ¿no? Y lo que trae el flujo. Y creo que hay que entender, hay una frase que está buena. En Estados Unidos se le llama CMO, como si fuese al líder de marketing, ¿no? Vieron que está el CEO, que es el gerente general. Entonces, dicen que cuando entra un CMO a una empresa, la primera tarea y lo primero que tiene que entender es que el CEO es el CMO. Eso es lo que dicen como a modo de chiste. Y a modo de chiste, pero no tan chiste, porque yo creo que todos los gerentes generales, todos los dueños, todos los CEOs son los que tienen en la cabeza cómo va a ser el marketing para vender y son los que definen eso y los que lideran eso y los que saben cómo se venden porque la mayoría de las veces ellos o inventaron la empresa o la llevan adelante todos los días y son los que saben qué es lo que funciona para vender y qué marketing hay que hacer. Entonces, eso pasa en todas las empresas y eso hay que asumirlo. Entonces, creo que tenemos que ser realistas con eso y entender que hay que poder dedicarle la mayor cantidad de tiempo o foco posible al marketing porque es súper importante y al final del día los que toman las decisiones son los dueños. Entonces, por eso sistematizar termina siendo tan, pero tan relevante para poder dedicarle tiempo a lo más importante.
Ahora, ¿qué es lo que pasa en la mayoría de las empresas? Tal vez el dueño fue el que sabía cómo vender al principio, por eso existe la empresa. Pero después pasa que se empieza a meter en la operación, empiezan a haber compras, ventas, facturación, contabilidad, empleados y un montón de cosas, y medio que se olvida de cuál fue el origen de todo esto. Entonces dice, bueno, claro, no tengo tiempo. Bueno, se mete en la operación y es lógico, pasa eso. Cuando una empresa crece, llega a los 1.000, 2.000, 3.000 dólares de facturación, al dueño lo consume la operación, pero tiene que lograr volver a salirse rápido para volver a ser el CEO o el CMO de su propio negocio, porque si no se estancan. O sea, conocemos un montón de negocios que se han estancado porque el dueño se queda atrapado en la operación. Entonces vamos a hablar un poco específicamente de cómo hacer para sistematizar el negocio y poder dedicarle por lo menos un 20 o 30% del tiempo. No sé si querés que...
No, y no, solamente decir que de este tema Dani es especialista. De hecho, tiene un podcast que habló en sus primeras etapas, por lo menos, ¿no? De forma muy integral del tema de cómo poder salirse de la operación y poder dedicarse a las cosas más importantes o a las que a uno le gustan dentro de la empresa. Así que bueno, ¿no?
Sí, en mi podcast, por los que no lo conocen, de Emprendedor a Empresario, tiene más de 100 episodios que habla sobre procesos, sistemas, automatización, contratación de empleados, un montón de cosas. Este va a ser como un resumen. Y también lo que quiero decir es que tal vez como aprendí mucho de eso porque no es mi esencia, porque hay cosas que son tal vez naturales en mí, digo, no puedo entender cómo otro no lo hace, pero eso no lo puedo enseñar. Pero esto no, para mí, yo soy como más desorganizado en general. Entonces, si no armo sistemas, me quedo en el caos. Me parece que vos sos más de los sistemas y procesos por naturaleza.
Sí.
No sé, que te salen, no sé, vos estudiaste ingeniería.
Sí, sí, sí. Pero yo creo que más allá, tengo un montón de colegas ingenieros que están metidos en la operación todos los días y reentretenidos. Yo creo que te tiene que disgustar la operación y tenés que amar la estrategia, amar definir el negocio, tomar las riendas. Si es así, te va a doler tanto cualquier tarea que hagas operativa que vas a estar viendo cómo sea levantar la cabeza y sacarla a flote como para poder delegarla y automatizarla y poder pasar a lo siguiente. Pero creo que tiene que ser así, tiene que ser que entender lo que a uno le gusta y si es que amás la estrategia y el negocio. Y obviamente que para llegar a eso, todos hemos pasado por tener que hacer tareas operativas. Yo sí lo que sé, por ejemplo, hoy en día, yo obviamente que hago un montón de tareas operativas, pero no hay ninguna de las tareas operativas de las que hago que no estoy seguro que en 3 meses la voy a dejar de hacer. O sea, es la encaro, pero sí o sí con esa mentalidad. No, bueno, por ahí puede ser que la maneje yo para siempre. Es algo que me encante o sea algo que sea mega estratégica y no vale usar como excusa que esto es estratégico y al final terminar manejando toda la empresa. Como algunos clientes que tenemos que están en la caja del negocio y todos le vienen y le preguntan, che, ¿que tenemos talle de 4? Sí, 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 fíjate ahí arriba. Y después gestionan y mientras están cobrando y de repente le llama un proveedor para decirle que lo llamo en 10 minutos. Y están, al final manejan todos los hilos del negocio operativos ellos. Y de estrategia, poco y nada.
Claro, y acá se traban un montón por varias razones. Una es porque les gusta demasiado la operación. Dicen que no, pero es mentira. O sea, son artistas más que empresarios. Ahí se queda el 99%. Que tal vez escucha este podcast, pero no implementa mucho. No sé si te estoy hablando a vos o no.
No te hagas el desentendido.
Totalmente. Después, porque no hay objetivos claros. Tal vez a mí me gusta la estrategia, entonces tal vez por gusto solamente me inclino más para ese lado. Pero tal vez no me gusta tanto, pero quiero crecer numéricamente, quiero facturar más. Entonces si quiero facturar más agresivamente, no hay chance que lo logre estando en la operación. Entonces el primer error que cometen la mayoría de las empresas es no tener objetivos claros de crecimiento. Porque cuando no tengo objetivos, ¿cómo me doy cuenta que estoy haciendo las cosas mal? No, bueno, más o menos funciona, la típica. No me puedo quejar. Qué frase de mierda, ¿no? Porque, tipo...
¿Cómo te vas? No me puedo quejar.
No me puedo quejar. Y sí, tipo, ¿realmente querés vivir una vida y estar en tu lecho de muerte y que te pregunten cómo viviste tu vida y vos digas no me puedo quejar? O sea, puede haber etapas intermedias donde eso pase. Pero si querés una vida de excelencia, un negocio de excelencia, pasá a pensar en cómo hacerlo de excelencia, en cómo tenés que actuar vos. Entonces, lo primero que tenés que hacer es ponerte objetivos. En este caso, puede ser objetivos de crecimiento en facturación. Por ejemplo, quiero crecer 30% en facturación este año, 50%. Y eso te va a empujar a que te inclines para el marketing de manera como forzosa. Y la otra puede ser objetivos de tiempo. Puede ser, quiero liberar 20% de mi agenda para dedicarme al marketing. Entonces vos empezás a medir. Entonces primero tenés que tener un objetivo claro. Segundo paso es empezar a liberar agenda. Que cuando nunca lo hiciste es muy fácil y cuando ya lo hiciste todavía hay un montón de oportunidades de mejora. Mi regla para esto es, durante una semana anota absolutamente todo lo que hiciste y a qué hora. La semana que viene míralo y te va a ser extremadamente obvio un montón de cosas que hiciste que no hubiera estado bueno que las hagas o que te llevaron más tiempo. Entonces ya ahí 5 o 10% del tiempo lo podés liberar si empezás a hacer este método de anotar y revisar y empezar a ser más consciente. Y después, una cosa que te gusta bastante a vos, Feli, es trabajar por bloques de trabajo. Es como, en vez de decir, contesto un WhatsApp, hago esto, contesto otro WhatsApp, hago esto, me pongo un bloque para contestar todos los
WhatsApp
WhatsApp.
prohibido. De a periodos de a 2 horas, WhatsApp prohibido para mí.
Claro.
Sí, porque
Y bloques de otras cosas. Todas las reuniones de venta las tengo a la tarde, no sé. Contesto mails en tal horario, 3 veces por día, pero es mucho más eficiente y más rápido contestar, o sea, hacer las tareas de manera focalizada que desfocalizada. Entonces, simplemente con eso ahorraste el 20% del tiempo. Y después, ahí sí empezás a ver cómo armar procesos con ese tiempo libre. O sea, podés directamente ir a meterte en marketing, esa es una, y la otra es, che, ¿y si empiezo a estandarizar un poco para que cada vez me llegue menos caos? Y acá una tarea también muy sencilla es, anoto todo lo que me van preguntando mis empleados y mis clientes durante una semana. Y uno en general piensa que te preguntan cosas totalmente diferentes. Y cuando anotaste las 100 cosas que te preguntaron, después las analizás. Y te das cuenta que de esas 100 cosas hay 10, 15 cosas diferentes. Ejemplo, te preguntan si tal cliente hizo el pago y vos lo que haces es ir a fijarte. Bueno, si te lo preguntaron 10 veces, la próxima vas a hacer un archivo donde estén todos los pagos de todos los clientes y le vas a decir, previo a preguntarme, primero fíjate acá. Entonces, en vez de que te hagan 10 preguntas, te van a hacer una porque alguna vez tal vez no estuvo anotado y lo que sea.
claro.
Entonces,
Y
seguís.
por más que, porque a uno a veces viene y te preguntan y decís, uy, esto la verdad lo podría tener anotado. En el momento, obviamente, que es muchísimo más fácil responderle y listo, y ya está, pasa, le respondí. Pero también uno darse cuenta que si uno le dedica, bueno, para antes de responderte, le voy a dedicar 25 minutos a escribirlo, así lo dejo bien ordenadito. Esos 25 minutos que gastamos ahí después nos pueden ahorrar, pero decenas o cientos de horas en el año que viene y el próximo. Y entender eso tiene mucho valor, pero cuesta mucho. Al principio uno, ay, ya está, le respondo, que ya está. Y al final, y así está todo el día, y pasan los años, y pasa la vida, digamos, respondiendo, y no habiéndose ahorrado esas decenas o cientos de horas. Cuando uno sí lo hace, es un hábito. Y cuando uno toma ese hábito, ya te preguntan algo que ya sabes que es estandarizable y te duele, y ni te dan ganas de responderlo, y decís, para dar un segundo. Lo documentás y lo pasás porque ya le viste el disfrute y le viste el valor a ahorrarte todo ese tiempo y dedicárselo cada vez más a cosas que te gustan. Entonces, pero al principio es duro y al principio uno tiende a caer en esto de, ah, ya está, lo respondo, ya está, no lo estandarizo, ya está, no lo redacto, ya está, no lo automatizo. Total, es un segundo, así sigo con lo mío. Y es un tema de hábitos y de actitud que si uno la logra cambiar, también uno se eleva como emprendedor, como empresario, y creo que vale la pena probarlo, experimentarlo, y es altamente probable de que si uno lo hace, no vuelvas a ser nunca más la misma persona.
Y ahí están los que nunca quieren hacer ningún proceso, porque bueno, es engorroso, y los que quieren hacer todos los procesos. Y ninguna de las dos es correcta. Es encontrar la mínima cantidad de procesos, el 80-20, el Pareto, que soluciona la mayor cantidad de cosas. Por eso dije de hacer este ejercicio previamente de cuáles son las cosas que más suceden. Porque si no te vas a poner a estandarizar todos los procesos de la empresa, que no va a pasar, o te vas a dedicar toda tu vida a hacerlo.
Pero expliquemos qué es Pareto u 80-20, por si alguno...
Que sería encontrar cuál es el 20% de las tareas que te llevan el 80% del tiempo. Entonces, tal vez uno tiene 100 procesos en la empresa, pero tal vez hay 20 de esos 100 procesos que si estandarizás esos 20, se aplican muchos más. No sé, tal vez tenés 30 reuniones de venta por mes. Entonces eso es de alta frecuencia. Pero después tenés un proceso que se usa 2 veces por mes. Bueno, no estandarices el de 2 veces por mes. Estandariza el de 30. Entonces eso empieza a generar un círculo virtuoso. Y esto lo habla en el libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, Stephen Covey, en la matriz de Eisenhower, que es empezar a dedicar tiempo a lo importante y no a lo urgente. Y es como que de repente la mayoría de los dueños de PyME están 100% en lo urgente, o 99% o 98%, pero si vos lográs generar un 5% del tiempo en lo importante, con ese 5% del tiempo estandarizás cosas que te dan un 10% de tiempo y cada vez más y más y más y más. Por lo tanto, por eso hay tanta diferencia entre los que les va bien y los que no les va tan bien. O sea, no es que uno se quedó medio estancadito ahí, tal vez con una facturación razonable, pero medio estancadito, y el otro creció un 30% más. No, el que creció, creció por 50. Justamente porque es un círculo virtuoso que vas haciendo esto y no puedes parar, porque después el beneficio de hacerlo es extremadamente superior al costo, solo que tenés que bancarte, que al principio tenés que trabajar un poco más.
Claro. No, aparte yo creo que vale realmente la pena forzarse a hacerlo. Apelo un poco a la memoria emotiva de las personas que nos escuchan. Si yo les pregunto, cuando ustedes eran chicos y soñaban con ser empresarios, ¿qué se imaginaban? Van a decir, no soñaba con ser empresario, quería ser futbolista, pero o superhéroe, o bombero... Pero eso cuando éramos muy chicos. Pero cuando tenían 18 años, cuando tenían 20 años y se imaginaban siendo empresarios, ¿qué es lo que se imaginaban? No sé vos, ¿qué te imaginabas en tu cabeza?
Buena pregunta. No sé, pero claramente no estar metido haciendo cosas todo el tiempo. Como mucho tener empleados que hagan lo que yo diga y tipo, no sé.
A mí lo que más, sí, por lo menos a mí, pero supongo que muchas personas que nos escuchan, lo que más era mi sueño y más me motivaba era esto de estar decidiendo sobre el negocio, esto de estar pudiendo tomar decisiones y que después mi equipo las implementaba y de repente estar viendo cómo, ya sea que estoy de vacaciones o ya sea que estoy haciendo otra cosa, de repente están sucediendo cosas que uno ideó y de repente hay equipos que la implementan. Para mí, no sé si hay más lindo que eso. O también poder vivir el concepto de un poco siento que se está generando dinero mientras duermo.
Claro, la libertad financiera.
O sea, yo trabajo y voy todos los días, pero también estoy construyendo algo que si quiero pongo un gerente, o si quiero lo vendo, o si quiero un poco trabajo y un poco estoy de vacaciones, y está generando dinero mientras duermo. Están habiendo un montón de personas pensando cosas, creando cosas a raíz de fundamentos que yo armé, y eso está sucediendo para mí. Creo que no hay más lindo que eso. Y creo que es un poco el sueño que uno tenía cuando tenía 18. No a los 3 años, 4, pero cuando uno de repente sí quiso ser empresario y se dio cuenta, creo que un poco el sueño es eso, es poder construir, poder impactar con nuestros valores en cosas que hacemos y poder vivir como el fenómeno y la cosa increíble de la colectividad humana, que de repente se juntan muchas personas y están sucediendo y se están juntando en reuniones entre ellos y pensaron cosas mucho mejores de las que se te hubieran ocurrido a vos, y la empresa crece y todo empuja para adelante. Creo que vale la pena eso, de repente cuando hay un proceso que se repite, automatizarlo. Cuando hay algo que hay que estandarizar, estandaricémoslo para poder llegar a eso. Si no, no llegás a eso y al final... No es que no tenés una empresa, pero sos autoempleado de esa empresa.
Yo no sé si lo pensaba así, pero jugaba un juego que se llamaba Pizza Tycoon. No sé si lo ubicás ese juego.
Andaban.
Ocupaba un disquete de 3.5. y básicamente yo lo que hacía era construir pizzerías y después armar franquicias.
Es hermoso, claro.
Y después, al final, el negocio era traficar armas en la parte de atrás de las pizzerías. Y ahí era como que... Pero, claro, yo no sé, que me ponía a pensar cómo quería ser empresario, pero como jugaba eso y me imaginaba manejando las fichas desde arriba. No ir yendo a cocinar pizzas, que un empleado me falte. Incluso diseñar las pizzas, sí. Había como una parte del juego que era que competías a ver en concursos de pizzas, pero las diseñaban, no las estabas cocinando todos los días.
Claro.
Entonces venía bastante por ese lado.
No, y eso también, eso que decís también, a mí me llama, a mí en esto de emprender me gusta mucho el tema de aprender todos los días cosas, y uno va a lograr eso si hace todos los días cosas distintas. Si uno se quedó estancado y al final, o sea, estás en la caja y estás todo el tiempo respondiendo preguntas y todos los días tu operación es la misma, vas a dejar de aprender y va a haber una parte del disfrute y de ir creciendo que te la vas a perder. Y para eso hay que poder delegar. Y para eso hay que poder sistematizar para poder meterse en cosas nuevas. Y sobre todo en marketing, ¿no?
Sí, yo creo que el emprendimiento está hecho para aprender, para crecer. Y al principio lo hacemos porque no nos queda otra. Pero después no nos podemos estancar. O sea, como vos decís, armo un proceso y voy a crear otro. Por más que sería re cómodo para vos y no necesitás ir a crear otro. Podrías quedarte ahí re cómodo y tener más tiempo de vacaciones. Pero de alguna manera elegís ir a crear otro, porque es una filosofía de vida, de la mejora continua de la empresa y de uno mismo. Y hay que estar como muy... O sea, como es difícil este proceso. O sea, el marketing es mucho más fácil que todo este proceso de sistematizar negocios, porque tenés temas externos como empleados. En marketing, nada, le pagás a Google o a Facebook y le pagás más y apareces más. Será más fácil, más difícil, pero es extremadamente más fácil el marketing que esto. Entonces, tenés que entender que va a ser un proceso doloroso, donde vas a tener que aprender a delegar, a soltar. Tenés que tomar una decisión muy firme de ir para ese lado. Y si no lo haces, vas a tener una vida donde te quedes atrapado dentro del negocio todo el tiempo. Y si lo haces, te vas a dar cuenta que vas a tener un negocio maravilloso, te vas a poder posicionar en el rol que vos te guste. Yo muchas veces lo que le digo a la gente es, a vos te gusta, no sé, tenés un negocio de venta de productos artesanales, bueno, mira, o de enseñar o de psicología, lo que sea, hacelo cada tanto, ¿no? No es que lo dejes si es lo que te gusta hacer, pero no, que no dependa de vos que si un día te enfermaste, un día te fuiste de vacaciones, no hay producción.
Claro.
Entonces, cada tanto metete, porque por algo te metiste a hacer ese negocio. Entonces, volviendo al concepto original, es, bueno, el tema de usar todas estas técnicas para sistematizar negocio, para tener tiempo para el marketing. Si tenés tiempo para el marketing, vas a poder implementar todas las cosas que te decimos en todos los episodios, vas a poder crecer, vas a poder contratar más gente para que te ayude más en la operación, también en el marketing, y bueno, es un camino de ida.
Sí, no, y ahí te sumo también el concepto de la abundancia, porque yo veo muchas empresas que, a ver, como no están todo el tiempo comprimiendo tareas, digamos que sería automatizarlas, estandarizarlas, delegarlas, como no las comprimen y les quedan esas tareas, no tienen más tiempo libre para generar otras cosas. Y entonces al final toda la operación ocupa todo el tiempo de cabeza del dueño, y el ganar más dinero o poder prosperar empieza a venir por el tema de ahorrar, por el tema de no paguemos esta factura, para bancarla un poco la pagamos después, tener lo que patealo a este... Uy, no, recortemos este gasto, porque claro, todos queremos ganar más dinero, y lo empezás a dar por ese lado. Si uno lo empieza a pensar por el lado de la abundancia y de decir, che, estoy ganando, este negocio me deja $10,000 por mes, está súper bien, pero ¿y si me dejara 50? Si me deja 50 ya pasa a otro nivel, puedo contratar profesionales buenísimos, yo puedo ganar un montón de dinero. Entonces, si uno busca de forma... Y no lo digo para comprar una Ferrari, no lo digo para nada de eso, pero si uno pone el foco exclusivamente en la abundancia y para salir de todo esto que es, che, tener que estar recortando gastos y viendo dónde sacar el mango, digamos. La empresa toma un empuje para mí que es espectacular y es una filosofía de empresa para mí muy buena, y la forma de lograr eso es sobre todo con marketing y es sobre todo dedicándole tiempo, pero no tiempo operativo, no. Le voy a dedicar más tiempo, voy a tener 2 reuniones por semana con mi agencia, así hacemos mejores posteos, sino es tiempo estratégico de cabeza limpia para poder invertir en marketing y el marketing de empujar a toda la empresa como si fuera una ola. Pero ese tiempo de cabeza limpia, ¿en qué lo vas a invertir? Te vas a dar cuenta. O sea, vos primero generate ese tiempo y se te va a ocurrir juntarte con un colega, tomar un café, a ver qué estrategias usa esa persona. Se te va a surgir escuchar este podcast, te va a surgir leer un libro de tal tema porque ahora querés meterte en el tema de vender por Instagram, vender no sé por dónde sea. Eso va a empezar a hacer despegar cosas y todo tiene que ser traccionado por el concepto central de la abundancia porque, y cuando ganes $50,000 por mes por la empresa, ¿y qué pasaría si ganas $120,000? Y de nuevo, ¿no? Para comprarte una Ferrari o sí, o lo que vos quieras, pero te va a permitir tener un despegue de la empresa y cada cosa que uno haga como dueño tener 10 veces más impacto y de repente 20 más impacto. De hecho, nosotros a veces charlábamos, ¿no? Como, ¿cuáles fueron las cosas que de verdad hicieron despegar a la empresa? Y muchas veces fueron cositas puntuales que trajiste vos o que traje yo a la empresa y que de repente hicimos esto y, mirá, por ejemplo, no sé, cuando vos trajiste seminarios. Está bien, ¿por qué trajiste? Porque nadie hacía seminarios para vender. O sea, nosotros hacíamos una vez por semana un seminario con, no sé, 20 personas que asistían y eso en toda la primera etapa de la empresa, o sea, hablo de 4 o 5 años, fue lo que nos hizo crecer un montonazo. Y eso es algo chiquitito que si alguien está en la operación no se te ocurre, sino es algo como hace todo el mundo, un poco de publicidad y te quedas encerrado. Y eso por lo menos destrabó la primera etapa de abundancia. Y una vez que estuvimos ahí, tratamos de ver cómo destrabar una segunda etapa y una tercera. Y así fuimos llegando hasta donde estamos ahora.
Sí, sin salirse de la operación no hay innovación. O sea, porque también tenés que tener tiempo de cabeza libre. No solo es, bueno, me agendo una hora para ser estratégico. Es como, con el ejemplo de los seminarios, ¿cómo lo traje yo? Y no sé, yo me dedicaba tiempo a investigar, veía cosas y justo vi unos en Estados Unidos que hacían un seminario. No entraba en algo parametrizado eso. Tiene que ser como de cabeza amplia. De juntarme con gente, de ver cosas, de investigar un montón. Que eso lo hago y a veces me paso a hacer eso yo. Porque, a ver, yo a veces tengo que ir para el lugar contrario. Yo soy tan de sistematizar y de irme para lo estratégico y para la innovación que muchas veces tengo que aprender a bajar. Pero yo todo el tiempo estoy haciendo, me junto con gente, veo qué hacen, hablo, le pido consejos, leo un libro, escucho un podcast. Y de alguna manera ese rol, o sea, un poquito exagerado, pero trae, de 10 cosas que traigo, tal vez 8 o 9 pasan así nomás, como que no funcionan mucho, pero hay una que no sé cuál va a ser, pero hay una que pega y genera como la diferencia con el resto de la competencia.
Claro, yo creo que la operación sí te va a garantizar que la empresa funcione, o sea, si no, está bien, no funciona. Ahora, la innovación te va a hacer que de repente pegues un escalonazo y crezcas, pero de un mes para el, no sé, un mes para el otro, de 2 o 3 meses para el otro, algo que estés a otro escalón, a otro nivel del que no estabas, ¿no?
Sí, sí, por lo menos a mí históricamente, viendo para atrás, siempre que en esta empresa, en mi empresa anterior, crecimos mucho, mucho, fue de golpe. O sea, fue como ciertos hitos específicos. No fue tan, bueno, en tu caso sí, me parece que vos lo manejas más parejo. Como que tú, el crecimiento que manejas vos tiende a ser más parejo el lineal para arriba.
Dentro de escalones. Si yo me, dentro, claro. Yo, por ejemplo, manejo más la operación que vos, entonces sí, me manejo más dentro de escalones, pero hubo cosas de repente que hicieron que se abra de repente un panorama y de repente hay que llenar todo ese escalón hasta llegar al otro, y por ello me encargué más de eso, claro. Históricamente. Pero esos escalones estuvieron de innovación, digamos, donde después tenía yo para rellenar, ¿no?
Claro, yo era más de, te genero este nuevo escalón que genera un salto y después vos, claro, ascendés en esa escala.
Hace falta operación, ¿no? Por eso no es que, che, sí, se te ocurre la idea y creciste, triplicaste ventas. Después hay que llevarlo a cabo, pero es muy factible. O sea, si uno maneja bien el negocio, se hace.
Y acá se separan también, depende del tipo de empresa que tengas. Si sos una empresa unipersonal, vas a tener que desarrollar las dos habilidades, de la operación y de las ventas. Que ser de operación y estrategia o ventas, que se super puede hacer, pero requiere que seas una persona mucho más habilidosa. En caso de que te tengas un socio, lo que sí conviene es que uno se posicione un poquito más en la operación, en la gestión, y otro más en la estrategia, innovación o ventas. No sirve mucho en general los que, por lo menos en un principio, los dos están en ventas o los dos están en operación. Veo mucha gente técnica que los dos están en operación. Los dos en ventas, nosotros ahora estamos, o sea, vos más en operación, yo también más en marca, pero los dos estamos enfocados a marketing de alguna manera. Y me parece que para una etapa más evolucionada de la empresa es buenísimo.
Porque hay alguien que maneja la operación, sí.
Porque hay alguien que maneja la operación.
Tenemos años
en un principio, personas. Claro, exactamente. En un principio, en una etapa intermedia, no. Tiene que haber... O sea, todas las empresas que veo que funcionan bien, que son de dos, uno está más en la operación y otro está más en las ventas. Sí. Y si es de uno, vas a tener que desarrollar una habilidad que es súper posible, pero... No, vas a tener que tener un set de habilidades que es bastante único.
Sí, sí, tal cual. Así que, bueno, resumiendo un poco, sí, poder armar procesos y sistematizar la empresa en general, primero que es, si uno se mete, la verdad que es algo muy lindo, es algo hermoso que uno puede ir desarrollando, aprende todos los días y te permite ir construyendo la vida que uno quiere y la empresa que uno quiere. Entonces, nosotros súper recomendamos siempre hacer este tipo de cosas. A veces duele, a veces cuesta, a veces nos frustramos. Pero nunca deja de valer la pena intentarlo, porque si no lo intentamos, a veces, ¿viste?, uno dice, ¿qué estoy haciendo entonces? ¿Para qué hago todo esto? ¿Qué quiero para el resto de mi vida? ¿No?
Sí, y decisiones difíciles llevan a una vida fácil y decisiones fáciles llevan a una vida difícil. Si estás dispuesto a pagar el precio de lo que implica sistematizar... te puedo asegurar que muy muy pronto vas a ver como esos enormes beneficios que sí. te generan.
¿Y cómo es la frase que decís? Los sistemas, los humanos.
¿Cómo era? Los sistemas en la operación y los humanos en la innovación. ¿Era esa?
Y hay otra que es como, no es una empresa no es sistemas ayudando a los humanos.
A ver cómo era.
Le inventaste vos la frase.
Sí. No era, a ver, una empresa no es tipo humanos con sistemas ayudando, ¿cómo era?
Algo así.
Sino sistemas o con humanos innovando, tipo una cosa así.
Algo así.
Sí. Así que bueno, sistematicen su negocio, dedíquense más al marketing y las ventas, al crecimiento y generen ese círculo vicioso que además va a generar un enorme impacto virtuoso. Es que además va a generar un impacto súper positivo en el mundo. Nos vemos la próxima.